Boa tarde a todos e a todas. O final da mañán prometíavos puntualidade. E, bueno, se fóramos ingleses, estaríamos sendo moi impuntuais. Como somos españois, pois, máis ou menos, eu penso que vamos agora, non? E, nada, pois, benvidos de novo. Moitas grazas por estar aquí connosco nesta sesión dunha tarde tan boa en Santiago que casi anima a ir á praia. Pero seguro que a ponente que temos hoxe a tarde nos fará, bueno, sentirnos orgullosos e tranquilos de estar aquí escoitando, porque seguro que aprendemos moitas cousas. Así que a sesión que nos espero xa tarde é a titulada A xestión autonómica da crise sanitaria derivada da COVID-19. E para iso contamos con Carmen María Salgueiro Moreira. Como sei que hai xente que para este curso ven dende fora e veu dende outras comunidades, e tamén temos ao ponente que nos acompañou esta mañán, vou a cambiar de lingua para que nos entendamos de mellor forma. Carmen María Salgueiro Moreira es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela con obtención del Premio Extraordinario Fin de Carrera. En el año 2007 accedió por oposición al Cuerpo Superior de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia en la escala de letrados, si no me equivoco, y desempeñó distintos puestos que he tenido que recortar, porque si no... uno de ellos, pues el de letrada del Gabinete Territorial de Santiago de Compostela, de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, y también letrada asesora de la entonces Consellería de Economía e Industria, y también, entre otros, jefa de Gabinete de Desarrollo Legislativo de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia. Si me confundí en algo, puedes corregirme con absoluta libertad. Además, colabora con distintos organismos, entre los que podemos destacar, pues, es docente de distintos cursos aquí en la EGAP, en la Escola Galega de Administración Pública, también en la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud, en las Universidades de Santiago y Coruña y en el Consello de Cultura Galega, entre otras muchas instituciones. Y también es autora de artículos en distintas revistas, ¿no? Pues, por ejemplo, las de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia y en otras publicaciones también de carácter eminentemente jurídico. Y actualmente, y por eso estoy aquí, es letrada del Consello Consultivo de Galicia. Así que, Carmen, cuando quieras, te escuchamos con suma atención. Muchas gracias.
De acuerdo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ante todo, quería agradecer y felicitar a la EGAP por la organización de esta jornada y, bueno, pues por contar conmigo para participar en una de las ponencias. Bien, el tema del que me voy a ocupar yo es, bueno, pues como dice el título de la ponencia, la gestión autonómica de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Por todos es sabido que la pandemia originó sin duda una crisis sanitaria sin precedentes recientes en materia de salud pública. El gran reto, por tanto, fue evidentemente el afrontamiento desde el punto de vista sanitario. Pero lo cierto, y es por lo que estoy aquí, es que también suscitó numerosas y también novedosas cuestiones jurídicas, lo que he venido a llamar retos, ¿no? Jurídicos, retos para los juristas que tuvimos que, de alguna u otra manera, enfrentarnos con estas cuestiones, ¿no? De ahí que, bueno, el objeto de mi exposición vaya a ser el análisis desde una perspectiva, por supuesto, estrictamente jurídica, de la gestión de la crisis sanitaria que se llevó a cabo por parte de la comunidad autónoma gallega. Para ello, y por razones sistemáticas, entiendo que es más claro dividir todo el periodo, ¿no?, de duración de la pandemia, lo he dividido en 5 grandes etapas. La primera etapa antes de la declaración del primer estado de alarma, una segunda etapa durante la vigencia de ese primer estado de alarma, tercera etapa desde la finalización del primer estado de alarma hasta el comienzo del segundo estado de alarma nacional, porque, bueno, hubo entre medias otro que afectó solamente, fue territorial, no nacional. Una cuarta etapa, la vigencia del segundo estado de alarma a nivel nacional. Y una quinta y última etapa, desde el fin del segundo estado de alarma a nivel nacional hasta la actualidad. La primera etapa, es decir, antes de que se declarase el primer estado de alarma, pues es cierto que desde finales del 2019, principios del 20, llegaban esas noticias, ¿no?, desde Wuhan de un nuevo tipo de coronavirus y desde primeros de 2020 se aceleraron los acontecimientos, ¿no? El 30 de enero de 2020 se declara el brote del COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional. En ese momento, la medida adoptada en la Administración autonómica fue, en principio, inicialmente organizativa solo, es decir, constituir una comisión interdepartamental autonómica para el seguimiento del COVID, es decir, con unas funciones de coordinación entre los de diferentes departamentos autonómicos y de seguimiento y evaluación de la situación de cara a valorar qué medidas, en función de la evolución de la situación, sería necesario adoptar. Como digo, los acontecimientos se precipitaron. El 11 de marzo de 2020 la OMS ya eleva la situación de emergencia de salud pública a la calificación de pandemia internacional, y es a partir de este 11 de marzo del 20 cuando ya las diferentes comunidades autónomas pues van adoptando medidas, ¿no?, para hacer frente a esta situación. Entre esas comunidades autónomas, evidentemente, también está la gallega, y la primera reacción tras esa, ya digo, medida organizativa, una mente organizativa, fue la adopción de dos acuerdos por el Consejo de la Xunta. Uno, el 12 de marzo de 2020, inicialmente se adoptaron unas medidas preventivas en materia de salud pública, consistentes sustancialmente en suspender determinadas actividades e imponer limitaciones a otras. Fundamentalmente, limitaciones consistentes en celebrar determinadas actividades como deportivas, ¿no?, o de otro tipo a puerta cerrada, en vez de con público, y algunas limitaciones de aforos. Medidas que en principio se pensaron con una duración de 14 días naturales, pero serían objeto de una evaluación, ¿no? Cabe apuntar que algunas de las medidas adoptadas en este acuerdo de 12 de marzo fueron objeto de impugnación, siendo desestimados por las sentencias que cito ahí del Tribunal Superior de Justicia de Galicia los correspondientes recursos contenciosos-administrativos. Si bien el 12 de marzo, ya digo, se adoptaron estas medidas, ya tan solo un día después, el 13 de marzo, se estima necesario adopción de medidas adicionales, consistentes, por una parte, en ya la declaración de situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, activando el PLATERGA, el Plan Territorial de Emergencias de Galicia, en su nivel de emergencia de interés gallego. Junto a eso, que es una medida, veremos, de al amparo de la normativa de emergencias, también se adoptaron medidas de prevención sanitaria adicionales a las adoptadas el día antes. Fundamentalmente, suspensión de las actividades de los establecimientos de restauración, salvo para recogida en el local o atención a domicilio, y también del comercio, el comercio minorista, salvo actividades para prestación de bienes de carácter esencial. También medidas pensadas con una limitación temporal. Jurídicamente, lo que interesa destacar de estas primeras medidas adoptadas por el Consejo de la Xunta es el ropaje, es decir, la cobertura jurídica al amparo de la cual se adoptaron, ¿no? Se entendió en estos primeros momentos que la tutela de la salud pública, impuesta por el artículo 43 de la Constitución, debía hacerse necesariamente, ¿no?, al amparo de, como he puesto, el derecho ordinario, en la medida en que no estábamos amparados, ¿no?, por ningún régimen excepcional. Y ese derecho ordinario se entendió que sectorialmente lo adecuado era, por una parte, la normativa sanitaria, que prevé la adopción de medidas preventivas en materia de salud pública por las autoridades sanitarias. El Consejo de la Xunta, que fue el que adoptó estos acuerdos, tiene la condición, según el artículo 33 de la Ley Autonómica de Salud de Galicia, de autoridad sanitaria. Entonces, como autoridad sanitaria, adoptó unas medidas preventivas el 12 y otras adicionales el 13 de marzo. ¿Cuál fue la normativa expresamente citada en esos acuerdos sanitaria? Bueno, por una parte, la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, fundamentalmente una norma que prevé limitaciones de derechos fundamentales, especialmente debemos citar fundamentalmente el artículo 3 para el caso de enfermedades de carácter transmisible, prevé la posibilidad de adopción de medidas de control de enfermos, personas que hayan estado en contacto con ellos o en su entorno inmediato, y en un sentido amplio y genérico, las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Junto a este texto, la Ley Orgánica 386, también se cita el artículo 26 de la Ley General de Sanidad, que prevé la posibilidad de adopción de medidas preventivas en caso de riesgo inminente y grave y extraordinario para la salud. La Ley General de Salud Pública, 33/2021, también en sus artículos 27.2 y 54, prevé la posible adopción de medidas preventivas en situaciones de riesgo para la salud de las personas. Y luego, en el ámbito estrictamente autonómico, también la Ley de Salud de Galicia, la 8/2008, en los artículos 34 y 38. El artículo 34 viene a reproducir la posibilidad de adoptar medidas preventivas que contempla la Ley General de Sanidad, y el 38 remitía en su redacción en estos momentos a las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/86. Por tanto, uno de los primeros, el primer pilar, ¿no?, normativo para adoptar estas medidas será la normativa sanitaria en materia de salud pública, y el otro, ya en el acuerdo de 13 de marzo, se acudió también a la normativa en materia de protección civil, la Ley 5/2007 de Emergencias de Galicia, que permite adoptar medidas en situaciones de peligro de especial intensidad. Medidas que, como he dicho anteriormente, implicaron la declaración de la situación de emergencia sanitaria, que supuso activación del plan de emergencias, centralización de las actuaciones de emergencia en la presidencia de la Xunta y la constitución de un órgano de coordinación del Centro de Coordinación Operativa, CECOP, para adoptar las medidas en materia de emergencias que pudieran resultar necesarias. Bien, como digo, los acontecimientos se precipitaron en cuestión de días y ya justo un día después de ese acuerdo del 13 de marzo de 2020, por parte del Estado se declara el estado de alarma, Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, publicado en el BOE de la misma fecha. De todos es sabido, estado de alarma que afectó a todo el territorio nacional con unas medidas extraordinarias de restricción de la movilidad, contacto social y también del ejercicio de actividades. Desde la perspectiva estrictamente autonómica, la principal cuestión jurídica que se planteó en estos momentos fue el de determinar cuál era la incidencia de esta declaración de estado de alarma sobre las competencias autonómicas. Y ello porque la experiencia constitucional respecto del régimen jurídico que deriva de un estado de alarma en nuestro país era muy reducida. Por lo menos contábamos con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la sentencia 83/2016, en relación con el estado de alarma por la crisis de los controladores aéreos, y de ahí sí que las ideas que se podían extrapolar, ¿no?, al presente caso eran que la declaración de estado de alarma tenía un rango, ¿no?, a pesar de que se declaraba por Real Decreto, tenía un rango o valor de ley, que junto con la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio, determinaba el sistema de fuentes del llamado derecho de excepción, es decir, una legislación excepcional que durante la vigencia del estado de alarma venía, y aquí era lo importante, a desplazar la legislación ordinaria, es decir, podía excepcionarla, modificarla o condicionarla. Bien. El Real Decreto, la declaración del estado de alarma, supuso un protagonismo, tal y como se configuró, en la dirección y gestión de la crisis por parte de las autoridades estatales. El Consejo de Ministros, como autoridad competente del estado de alarma, y una serie de los ministras, designadas como autoridades competentes delegadas, fundamentalmente el ministro en aquel momento de Sanidad. Ahora bien, lo que se entendió desde la Administración autonómica es, ya digo, con ese pronunciamiento del alcance, ¿no?, del derecho de excepción que había hecho el Constitucional, era que, desde el punto de vista de las competencias autonómicas, el estado de alarma no implicaba una suspensión a modo de 155, ¿no?, para lo que nos entendamos, de las competencias autonómicas, sino que suponía su ejercicio dentro del contexto jurídico del estado de alarma. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las medidas normativas derivadas del Real Decreto de Estado de Alarma y de todas aquellas otras disposiciones o actos que las autoridades estatales competentes del estado de alarma dictasen. De hecho, así se infería del propio texto del Real Decreto de Estado de Alarma. El artículo 6 decía que las administraciones mantenían la gestión ordinaria y la disposición final primera mantuvo la eficacia de las medidas previamente adoptadas, como el acuerdo del Consejo que vamos a citar, previamente adoptadas por las comunidades autónomas, claro, con el matiz, siempre que fueran compatibles con las medidas extraordinarias del Estado de Alarma. Y, por tanto, la conclusión jurídica que en este momento se entendió por parte de la comunidad autónoma, la conclusión que se extrajo es que había posibilidad de actuaciones autonómicas de gestión de la crisis en este periodo, si bien limitadas, evidentemente, porque debían mantenerse dentro de los márgenes impuestos por el marco normativo extraordinario del estado de alarma. ¿Y eso en qué se tradujo en la práctica? Bueno, esos acuerdos previos de 12 y 13 de marzo de 2020, realmente buena parte de las medidas de suspensión, limitación de aforos, quedaron superadas por las medidas mucho más intensas y extraordinarias adoptadas al amparo del Real Decreto del Estado de Alarma. Pero es cierto que se mantuvo tanto la declaración de la situación de emergencia sanitaria, la activación del PLATERGA, del Plan de Emergencias, y también, como se dijo expresamente en un acuerdo del Consejo de la Xunta de 27 de marzo del 20, se mantuvieron aquellas medidas de esos acuerdos en la medida que fueran compatibles con lo que acabo de decir, con el marco extraordinario entre el estado de alarma. Como ya hemos visto que el artículo 6 del Real Decreto de Estado de Alarma señalaba que las administraciones mantenían la gestión ordinaria, es cierto que durante este periodo también, si consultáis el DOGA, veréis que se fueron dictando órdenes e instrucciones por las diferentes consellerías en ámbitos sectoriales determinados. Gestión, tanto el estrictamente sanitario, en materia de transportes, se adoptaron medidas también tributarias, en el ámbito subvencional, medidas en materia de contratación, procedimiento administrativo, para acomodarse, ya digo, dentro del margen que tenía la comunidad autónoma, ¿no?, intentar una gestión ordinaria, dentro de lo que se pudiese, ¿no?, adaptada a las circunstancias. Y luego también, como se mantuvo la situación de emergencia sanitaria, en esta época también se adoptaron muchos acuerdos por parte del CECOP, de ese Centro de Coordinación Operativa, para, en la medida que fuera necesario, para el funcionamiento de la operatividad de las medidas de emergencia, ¿no? Es obligada también, aunque no es estrictamente una materia de gestión de la crisis, pero creo que es obligado citar también en este periodo una referencia a que cuando se declaró el estado de alarma estaban convocadas las elecciones en esta comunidad autónoma y también en el País Vasco para abril, para su celebración en abril de 2020. Y tuvo que adoptarse una decisión jurídicamente muy compleja, que fue la de determinar ante el vacío legal tanto de la LOREG como también del Real Decreto de Estado de Alarma sobre qué ocurría con esos procesos electorales en curso, cuando las medidas impuestas, estamos hablando del principio del estado de alarma, es decir, unas medidas de restricción prácticamente total de la movilidad, eran totalmente incompatibles con el desarrollo de un proceso electoral con las debidas garantías. Y es por ello por lo que al final se entendió, previo audiencia a grupos políticos más representativos, a la Junta Electoral de Galicia y también deliberación del Consejo de la Xunta, por decreto del presidente 45-20 se suspendieron las elecciones basándose, como dice ese decreto, en una interpretación sistemática, finalista, integradora y con dimensión constitucional del marco extraordinario derivado del estado de alarma y su conjunción con un ejercicio del derecho de sufragio con las debidas garantías constitucionales. Posteriormente, la evolución de la pandemia, como veremos ahora, permitió que incluso aún durante la vigencia de este primer estado de alarma, pero al flexibilizarse las medidas y mejorar, y las perspectivas era también que mejorase la situación epidemiológica, unido también a una modificación expresa que se hizo del Real Decreto de Estado de Alarma por el Real Decreto 514-20 para recoger expresamente previsiones sobre la posible celebración de procesos electorales, digo, en ese marco normativo ulterior, ya en mayo, se volvieron a convocar las elecciones por decreto de 18 de mayo, que finalmente se celebraron en julio. Ya digo, no es una medida estrictamente de gestión, pero entiendo que también es una medida jurídicamente compleja que tuvo que adoptarse ante la situación y el marco extraordinario derivado del estado de alarma. Bien, ese estado de alarma tuvo una duración inicial de 15 días, fueron autorizadas hasta 6 prórrogas por el Congreso de los Diputados y la última estaba prevista su finalización para las 0 horas del 21 de junio. Pero las medidas no fueron siempre de la misma intensidad, hubo una progresiva flexibilización, como de todos os es conocido, ¿no? Ese plan de desescalada, ¿no? El 28 de julio de 2020 el Consejo de Ministros aprobó un plan para la transición hacia la nueva normalidad, se preveía un plan por fases, ¿no? En función de la situación epidemiológica se iban flexibilizando las medidas hasta llegar a lo que se llamó la nueva normalidad, que suponía el fin de las medidas restrictivas derivadas del régimen excepcional del estado de alarma. Esa flexibilización de medidas fue acompañada también en la última prórroga de una mayor intervención de las comunidades autónomas. Así, con ocasión de la última prórroga, el Real Decreto 555-2020 consideró a los presidentes y presidentas autonómicas como autoridades competentes delegadas para, en la última de las fases de desescalada, poder adoptar, suprimir o modificar las medidas y decidir también la entrada de la comunidad autónoma respectiva en la llamada nueva normalidad, el fin del estado de alarma de las restricciones propias de ese régimen excepcional. Ese fin de esa entrada en nueva normalidad se acordó por el decreto de presidente de la Xunta 90/2020 con efectos de las 0 horas del 15 de junio de 2020. Entramos así en lo que he llamado la tercera etapa, fin del primer estado de alarma, pero ese fin del primer estado de alarma no implicó ni mucho menos junio de 2020 el fin de la crisis sanitaria, ¿no? Por tanto, nuevo reto jurídico que nos encontramos en esta tercera etapa es que son las administraciones públicas ahora bajo lo que llama el derecho ordinario, es decir, ejercicio de competencias propias, no extraordinarias sin la cobertura del régimen excepcional del estado de alarma, tenían que hacer frente con el marco normativo ordinario a una situación de crisis sanitaria que persistía, ¿no? Y además se presentaba como duradera. Por lo que respecta al Estado, durante este periodo, en ejercicio de su competencia básica de bases en materia de sanidad, la principal norma que dictó fue el Real Decreto Ley 21-20, con una serie de medidas de aplicación a ser bases en todo el territorio nacional, una vez entrada en la nueva normalidad, ¿no? Y luego también es importante en este periodo el ejercicio por el Estado de la competencia de coordinación general en materia de sanidad. Os sonará, ¿no?, las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de las que derivaron acuerdos, y también lo que se conoce como las declaraciones de actuaciones coordinadas. Es decir, el ministro de Sanidad adoptaba una orden comunicada a las comunidades autónomas con una serie de actuaciones coordinadas de obligado cumplimiento, y eso derivó, por ejemplo, una orden de 14 de agosto del 20, también en materia educativa la de 27 de agosto del 20, que las respectivas comunidades autónomas, en nuestro caso fue por órdenes autonómicas de 15 de agosto y de 28 de agosto, se adoptasen las medidas para cumplir en nuestra comunidad autónoma con esas actuaciones coordinadas. Pero si bien el Estado, ya digo, hizo uso de, en el ejercicio de sus competencias y dictó normas y estableció actuaciones coordinadas en materia de salud pública, el protagonismo en esta, después del primer estado de alarma fue fundamentalmente autonómico, ¿no? En el ejercicio de las competencias que el derecho ordinario, vuelvo a repetir, atribuía a las comunidades autónomas. En este periodo fueron varios los instrumentos empleados por la comunidad autónoma para la gestión de la crisis. Subvenciones y ayudas públicas, sobre todo para compensar las pérdidas económicas derivadas de las restricciones, medidas en el campo tributario, medidas también en el campo de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación. Así se crea en la comunidad autónoma el sistema de información pascovid.gal por una orden de la Consejería de Sanidad de 18 de agosto de 2020. También se aprueban protocolos con medidas específicas para determinados ámbitos sectoriales. Pero, sin duda, los dos instrumentos principales que siguieron utilizándose para hacer frente para la gestión de la pandemia en este periodo fueron los mismos que hemos visto en la fase inicial. El mantenimiento, o sea, medidas al amparo de la legislación de emergencia, se mantiene la declaración de situación de emergencia sanitaria, sigue el Platerga, sigue el CECOP, sigue no la situación de emergencia sanitaria y luego, fundamentalmente, el protagonismo esencial lo tuvieron las medidas preventivas en materia de salud pública conforme a normativa sanitaria ya citada antes, la Ley Orgánica 386, las Leyes Generales de Sanidad y de Salud Pública y la Ley Autonómica 8/2008. Entonces, se fueron adoptando medidas por las autoridades sanitarias autonómicas, Consejo de la Xunta, a través de acuerdos, Consejero de Sanidad, como autoridades sanitarias autonómicas, ejercicio de competencia autonómica en materia de sanidad. Medidas temporales sujetas a seguimiento y evaluación continua para su adecuación a la situación epidemiológica. Así, ya antes de la finalización de esa vuelta a la nueva normalidad, que fue el 13 de junio, ya antes se adoptó el acuerdo del Consejo de la Xunta de 12 de junio de 2020 con unas medidas de aplicación en todo el territorio autonómico y luego fue acompañado, porque la situación se dilató evidentemente meses, pues la situación epidemiológica fue variando más grave en determinados territorios y se obligó a que, por órdenes del Consejo de Sanidad y para ámbitos territoriales concretos, se adoptaran medidas temporales y más restrictivas en determinados ámbitos territoriales. ¿Cuáles son las principales cuestiones jurídicas que se nos plantearon en esta tercera etapa, entre el primer y el segundo estado de alarma? Es que esa normativa sanitaria que acabo de citar era sumamente, de hecho había habido ya bastantes críticas doctrinales de la parquedad y generalidad de esa normativa sanitaria para tratar problemas de salud pública, sobre todo como en este caso una crisis sanitaria previsiblemente, como sin duda lo fue, duradera y con importantes dimensiones. De todas esas cuestiones, entiendo que es esencial destacar tres. La naturaleza jurídica de estas medidas preventivas, la posibilidad de adoptar medidas con alcance general que afecten a poblaciones, a ámbitos territoriales, a la población de territorios amplios y no a personas concretas e individualizadas, y los requisitos para su adopción, cómo casar unas medidas generales con las exigencias de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que exige la normativa sanitaria y también con, cuando eran medidas restrictivas de derechos fundamentales, con la intervención judicial. En cuanto a la naturaleza jurídica, como he dicho, las medidas se adoptaron por acuerdos del Consejo de la Xunta, órdenes del Consejo de Sanidad, con la naturaleza jurídica de actos plurimos, actos administrativos generales. Una naturaleza jurídica que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en pronunciamientos como los que expongo ahí, con ocasión al resolver recursos contenciosos administrativos contra algunas de estas medidas adoptadas por el Consejo de la Xunta o por el Consejero de Sanidad. Así el TSJ entendió, como lo hizo la Administración Autonómica, que no tenían una naturaleza normativa, eran actos administrativos de contenido plurimo, puesto que no van encaminados a innovar el ordenamiento jurídico con una proyección de futuro, sino no se trata de reglamentar actividades sectoriales, sino de dar una respuesta a un problema concreto y por un periodo temporalmente limitado. De acuerdo, entonces, la decisión que se tomó, por tanto, y ya digo, avalada por el TSJ, es entender que eran actos administrativos plurimos. En segundo lugar, la cuestión de si era posible adoptar estas medidas como medidas generales y no singulares. ¿Por qué se planteó esta cuestión? Porque hasta ese momento, esa normativa en materia de salud pública, esas medidas se habían utilizado fundamentalmente para tratar problemas de salud público puntuales que afectaban a una persona en concreto o a grupos de personas, pero en todo caso individualizadas, ¿no? Ahora lo que se planteaba era adoptar medidas con carácter general, ya digo, para poblaciones de ámbitos territoriales más o menos amplios, ¿no? Se entendió que pese a que la utilización hasta ese momento había sido simplemente con carácter singular, los términos genéricos con los que estaban formuladas las previsiones legales amparaban también la adopción de medidas generales, pese a que no tuviéramos la cobertura de un derecho de excepción. Una postura, una interpretación de la Administración que fue avalada, de nuevo, por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y también, posteriormente, por el Tribunal Supremo. Así, desde las sentencias del Tribunal Supremo 719-21 de mayo, siguen otras posteriores, en las que el Tribunal Supremo dice claramente que la restricción de los derechos fundamentales por razones sanitarias, en este caso por la pandemia del COVID, no exigía necesariamente la cobertura del estado de alarma, sino que el artículo 3, ese que cité antes, de la Ley Orgánica 386, aunque era innegablemente escueto y genérico, sí era idóneo, ¿vale? Estaba pensado fundamentalmente para brotes aislados, como os decía, pero no dejaba de ser idóneo para, interpretado conjuntamente con la Ley General de Sanidad, la Ley de Salud Pública y la normativa autonómica correspondiente, para, ya digo, amparar también medidas generales fuera sin la cobertura del estado de alarma. Una jurisprudencia calificada posteriormente, en sentencia 26 de enero del 22, como ya consolidada y, de hecho, reiterada en sentencias más recientes, ya del año 2023, incluso no solo con medidas restrictivas de derechos como los toques de queda, limitaciones de la movilidad nocturna, cierres perimetrales o límites de agrupaciones de personas, sino también una doctrina que en las sentencias del 23 también la aplica para medidas limitativas de otras libertades no de derechos no fundamentales, por ejemplo, la libertad de empresa con ocasión de los cierres, ¿no? Por ejemplo, la hostelería. Entonces, la naturaleza jurídica, actos plurimos avalada por los tribunales, posibilidad de adopción al amparo de la normativa sanitaria sin necesidad de cobertura del estado de alarma de medidas generales y no solo singulares, también avalada por TSJ de Galicia y Tribunal Supremo. Otra cuestión que se planteó, una vez que se va a utilizar la normativa sanitaria para adoptar medidas generales, ¿cómo cumplimos con los principios, las exigencias de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que esa normativa sanitaria impone para adoptar estas medidas? Ya para con medidas de carácter singular, como se entendía, la necesidad y la proporcionalidad era que la medida fuera idónea, ¿no?, para atender al riesgo de salud pública de que se tratase, proporcionada en el sentido de que no impusiese más restricciones que una adecuada ponderación entre el sacrificio que supone la medida y el interés que se trata de proteger con ella, y el principio de precaución esencial en materia de salud pública que obliga a una continua adecuación de las medidas al conocimiento y a la información técnica de que se disponga en cada momento, ¿no? Pues bien, la manera de trasladar estas exigencias en el ámbito autonómico de nuestra comunidad autónoma fue que las medidas adoptadas en los acuerdos del Consejo de la Xunta y en las órdenes del Consejero de Sanidad fueron precedidas de un asesoramiento por órganos técnicos, se constituye un comité clínico y un subcomité de brotes, y además cada una de esas órdenes o acuerdos iba también amparado en informes técnicos elaborados ad hoc, es decir, atendiendo a la situación epidemiológica y a la información sobre la pandemia que se conocía en cada momento, informes ad hoc por parte de la Dirección General de Salud Pública. Así se refleja expresamente en las partes expositivas de los acuerdos y de las órdenes. También son todas medidas con una eficacia temporalmente limitada. En todo momento, se decía, al momento de su adopción siempre se señaló que eran objeto de un seguimiento y evaluación continuo, de manera que no se extendiera más allá del tiempo estrictamente necesario y con una eficacia territorial limitada. Es decir, ante todo se trata de adecuar a la situación epidemiológica a cada momento y territorio. De ahí que nos bombardearan, ¿no?, por así decirlo, hablando de constantes publicaciones en DOGA, DOGAVIS, ¿no?, con órdenes, pues precisamente esa sucesión de órdenes de mantenimiento, de adopción, de modificación, de supresión, eso responde a las exigencias de necesidad, de idoneidad y de cumplimiento del principio de precaución. Era necesaria una evaluación continua, de tal manera que en cada momento esas medidas se adoptasen, ¿de acuerdo?, conforme a la situación epidemiológica en cada momento y lugar. Y la otra cuestión, también problemática, fue el tema de la intervención judicial. A ver, en el momento estamos, ya digo, después del fin del primer estado de alarma, así como en la fase previa los acuerdos del Consejo no habían afectado a derechos fundamentales, sí que en este nuevo periodo se entendió que no bastaban limitaciones de derechos y libertades no fundamentales, sino que en determinados ámbitos territoriales fue necesario, la situación epidemiológica demandó adoptar cierres perimetrales, limitaciones de agrupaciones de personas, limitaciones de movilidad nocturna, es decir, medidas que afectaban a derechos fundamentales, artículos 14 a 29 de la Constitución. el marco normativo en ese momento, o sea, la ley orgánica 386, que era la ley orgánica reguladora de estas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales, no contemplaba ninguna intervención judicial. Esa intervención judicial estaba en la ley de jurisdicción contencioso administrativa, que en la redacción vigente en ese momento aludían a ello en el artículo 8.6, atribuyendo a los juzgados de lo contencioso administrativo la competencia para autorizar o ratificar las medidas que las autoridades sanitarias considerasen urgentes o necesarias adoptar y que implicasen privación o restricción de libertades o de libertad u otro derecho fundamental. Se complementaba, pues, cuando si la ratificación se tenía que pedir o autorización en días u horas inhábiles con competencia de los juzgados de guardia. Pero bueno, en este momento entonces había competencia de los juzgados del contencioso administrativo. De nuevo, esto solo se había hecho uso de este precepto para medidas de salud pública singulares, para sujetos concretos y determinados, pero no para una medida general. Entonces se planteó la cuestión de si esta intervención judicial era también necesaria cuando de medidas generales hablábamos. Por cautela, por prudencia jurídica y también porque, con ocasión de la fase previa al primer estado de alarma, algunas comunidades autónomas sí habían adoptado cierres perimetrales y habían acudido a juzgados de lo contencioso a pedir ratificaciones. Ahí os pongo algunos ejemplos de autos de juzgado en Pamplona, en Barcelona, en Valladolid. Se habían sometido a ratificación estas medidas generales y las habían ratificado. Ya digo, por cautela y prudencia, desde un primer momento, cuando se tuvo que adoptar, que fue con ocasión de un brote en Gamariña, si recordáis, fue la primera vez que se tuvo que adoptar aquí una medida por parte de la Administración Autonómica de cierre, ¿no? Cierre perimetral, ¿no? De prohibición de entrada y salida de ámbitos territoriales. En ese momento, ya digo, se pidió ratificación, que se obtuvo, y a partir de ahí, cuando en otros ámbitos territoriales, por la situación epidemiológica, tuvo que pedirse autorización o ratificación judicial, se siguió la misma dinámica. Esto, el panorama vino a aclarar el legislador con la ley 3/2020, que modificó la ley de jurisdicción contencioso administrativa, septiembre de 2020, para diferenciar entre las medidas singulares que seguían sujetas a autorización, que se sujetaban, perdón, en el 8.6 a autorización o ratificación judicial de los juzgados de lo contencioso, y luego se modificó el 10.8 y el 11 de la ley de jurisdicción para atribuir, según la autoridad que las adoptase, a los TSJs o a la Audiencia Nacional, la competencia cuando las medidas restrictivas de derechos fundamentales en materia de salud pública eran generales. Por tanto, un reconocimiento expreso en esta legislación de que, si son medidas generales, había que acudir a la ratificación o autorización al TSJ. Entonces, a partir de esta modificación normativa, se pidieron las ratificaciones judiciales de las medidas limitativas de derechos al TSJ, que también todas las que se pidieron obtuvieron ratificación judicial en este periodo. También se introdujeron en esta reforma de la ley de jurisdicción reglas procedimentales. El procedimiento, bueno, era sumario, ¿no?, y preferente, no contradictorio. Solamente intervenía la Administración que adoptaba las medidas y el Ministerio Fiscal, y se resolvía por auto en 3 días naturales. Simplemente apuntar que de las medidas que se adoptaron en este periodo, algunas fueron impugnadas, las que cito ahí, pero los correspondientes recursos contencioso administrativos que se han resuelto hasta ahora han sido desestimatorios, ¿no? Ahí también os pongo la referencia a las sentencias del TSJ. Bien, así como decía, en nuestro caso, tanto los juzgados primero como el TSJ de Galicia después, sí que se ratificaron las medidas adoptadas, las restrictivas de derechos fundamentales, no ocurrió así en otras comunidades autónomas. Ello fue uno de los principales desencadenantes de la declaración del segundo estado de alarma a nivel nacional, por Real Decreto 926/2020, inicialmente en un periodo, se previó hasta el 9 de noviembre del 20, pero luego se prorrogó finalmente hasta mayo, hasta las 0 horas del mayo del 21. Sin embargo, este segundo estado de alarma a nivel nacional tuvo diferencias sustanciales con el primero. Primero, las medidas no fueron tan restrictivas, pero en lo que aquí interesa, hubo un mayor protagonismo autonómico, pero en un doble sentido. Primero, o de doble naturaleza, mejor dicho. Por una parte, en este estado de alarma, desde un primer momento, a los presidentes o presidentas autonómicos se les designó autoridades competentes delegadas para adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales que preveía el propio Real Decreto de Estado de Alarma. Pero, junto a ello, ya en el propio Real Decreto se entendió que en todo lo demás, ¿no?, en todo lo que fueran medidas para hacer frente a las crisis que no implicasen restricción de derechos fundamentales, las autoridades de las diferentes comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias propias, podían también gestionar adecuadamente la crisis. Por tanto, no hubo esa centralización o el protagonismo que veíamos en el primer estado de alarma de las autoridades estatales. Entonces, la principal cuestión jurídica que se planteó aquí fue la diferenciación entre la naturaleza jurídica de una y otras medidas. Así, cuando afectaban a derechos fundamentales y había que acudir al paraguas, a la cobertura del derecho de excepción del Real Decreto de Estado de Alarma, toques de queda, limitaciones de movilidad nocturna, cierres perimetrales, limitaciones de agrupaciones de personas. Entonces, se adoptaban por los presidentes o presidentas autonómicas como autoridades competentes delegadas del Gobierno de la Nación. ¿De acuerdo? Entonces, el ropaje era el derecho de excepción, de ahí que no necesitasen, lo indicaba expresamente el Real Decreto de Estado de Alarma, ningún tipo de intervención judicial, que era el problema que se había suscitado, como apunté antes, en algunas comunidades autónomas. Entonces, por tanto, en nuestra comunidad autónoma, cuando se tenían que adoptar esas medidas restrictivas de derechos, lo que se hizo fue por decreto del presidente, en condición de autoridad competente delegada y con pie de recursos, se entendió que el pie de recursos debía darse al Tribunal Supremo porque se actuaba por delegación del Consejo de Ministros, del Gobierno, ¿de acuerdo?, de la Nación. Esa competencia del Tribunal Supremo para conocer de estos recursos frente a decretos de los presidentes autonómicos como autoridades competentes delegadas fue confirmada por Supremo en varios autos en 2021, como los que cito ahí. Y luego estaban, como el propio el Real Decreto de Estado de Alarma, tanto la exposición de motivos como en el artículo 12 reconocía expresamente, en lo que no fueran medidas restrictivas de derechos fundamentales, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias propias, podían seguir adoptando medidas. ¿No? Veis ahí que el artículo 12 decía cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación para adoptar las medidas que estime necesarias, siempre que sean compatibles de acuerdo con ese marco extraordinario. Entonces, de nuevo, junto a las medidas limitativas que adoptaba se adoptaba por decreto del presidente autonómico, se siguieron adoptando por el Consejo de la Xunta y por el Consejero de Sanidad como autoridades sanitarias autonómicas, por tanto, en ejercicio de competencias propias autonómicas, es decir, competencia autonómica de sanidad, no competencia delegada, al amparo de la legislación sanitaria, de la Ley General de Sanidad, Ley General de Salud Pública y de la Ley Gallega, se fueron adoptando también medidas, las que no afectaban, ¿vale?, a derechos fundamentales, limitaciones de aforo, ¿de acuerdo?, y otro tipo de medidas, ya digo, no restrictivas de derechos. Esa, la posibilidad de adopción de esas medidas en ejercicio de competencias propias, pese a estar bajo un estado de excepción, fue, ya digo, además de que ya estaba expresamente reconocida en el Real Decreto de Estado de Alarma, fue expresamente avalada en una sentencia reciente del Supremo, 19 de abril del 23, en donde, como dice, el problema debatido era eso, precisamente, si las autoridades autonómicas podían, durante la vigencia de este segundo estado de alarma, dictar medidas sanitarias restrictivas de derechos, no fundamentales, sino de otros derechos o libertades, con amparo en la normativa ordinaria, es decir, legislación estatal y autonómica en materia de sanidad. Y esta sala no alberga ninguna duda de que la respuesta debe ser afirmativa, porque estando en vigor el estado de alarma, aún así se podía seguir aplicando, porque no era incompatible la legislación ordinaria, en todo lo que no entrase de acuerdo en colisión con ella. Por tanto, el principal cambio, esa necesaria diferenciación, porque la competencia era jurídicamente distinta. Ahí os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el DOGA 223 teníamos un decreto, por una parte, del presidente de la Xunta, en condición de autoridad competente delegada, con pie de recurso al Tribunal Supremo, medidas restrictivas de derechos fundamentales para determinados ámbitos territoriales, cobertura del derecho de excepción, y de la misma fecha una orden del Consejo de Sanidad como autoridad sanitaria autonómica en ejercicio de competencias propias, de acuerdo, para adaptar medidas de prevención limitativas de otros derechos y libertades no fundamentales, ¿no? Importante, en ambos casos, tanto como autoridad competente delegada como ejercicio de competencia autonómica propia, se siguió con la dinámica de justificar la adopción de las medidas de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que hemos visto, ¿no? Siguió operando el comité clínico y el subcomité de brotes y siguieron adoptándose informes ad hoc, ¿no?, previos a la adopción de cada medida en función de la atención sanitaria, y eran medidas temporales sujetas a evaluación continua y con una eficacia temporal y territorialmente limitada. De las medidas adoptadas en este periodo, se impugnaron algunas de la orden de 26 de enero de 2021 y, por ahora, también los recursos contenciosos administrativos que se han resuelto han sido desestimados por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Durante esta cuarta etapa, es decir, durante la vigencia de este segundo estado de alarma a nivel nacional, también es obligada la cita de que se aprobó en nuestra comunidad autónoma una ley, la 8/2021, de modificación de la Ley de Salud de Galicia, con una finalidad fundamental: dotar de una mayor densidad y claridad normativa a la materia relativa a que los instrumentos de los que dispone la autoridad autonómica para hacer frente a crisis de salud pública. A diferencia de otras comunidades autónomas que solo adoptaron normas para el COVID, pensando en COVID, esta norma se diseña pensando evidentemente en la experiencia derivada del COVID, pero con un alcance general. Es decir, es una regulación general para hacer frente al COVID, pero también a cualquier otra eventual amenaza de salud pública. La exposición de motivos de la ley es descriptiva, al ver que eran fundamentalmente tres grandes bloques, ¿no?, los que se pretendían regular. Por una parte, hacer una regulación más completa de las medidas preventivas que se puedan adoptar, porque la legislación sanitaria, como ya os digo, era muy genérica, parca, y se intentó hacer una mayor concreción normativa, dando una nueva redacción al artículo 38, incluyendo también medidas limitativas de derechos fundamentales. Ahí la exposición de motivos razonó que se entendió que el legislador autonómico estaba respetando la reserva en este ámbito, la reserva de ley orgánica del artículo 81 de la Constitución, por considerar que el artículo 3, como por otra parte ha entendido también el Supremo, hace, al entender que era un precepto idóneo, ¿no?, a pesar de su parquedad, hace un desarrollo, el desarrollo del artículo 81, pero que el Tribunal Constitucional ha permitido también en el ámbito de derechos fundamentales que, respetando ese desarrollo por el legislador ordinario, puede haber una colaboración normativa por el legislador ordinario, sea estatal o autonómico, cada uno sus respectivas competencias. Sobre esa base se entendió que no se estaba haciendo un desarrollo vedado, ¿no?, por la reserva de ley orgánica, sino una concreción, una colaboración una vez colmado ese desarrollo de esa reserva de ley orgánica por la ley orgánica 386. También se adoptaron en el artículo 38 bis, se reguló la medida específica de intervención de centros de servicios sociales. En el 38 ter se recogió toda esa experiencia, ¿no?, la naturaleza de las medidas preventivas, la experiencia, los requisitos, ¿no?, de idoneidad, proporcionalidad para su adopción, y el 38-4, la importancia de las nuevas tecnologías también en la gestión de problemas de salud pública. Otra de las finalidades fue concretar más el régimen sancionador. Se dio sustantividad propia a las infracciones y sanciones en materia de salud pública. También se depuraron cuestiones en materia de competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora, sujetos responsables, una regulación más completa de las medidas provisionales. Y luego otras modificaciones puntuales. Por ejemplo, se positivizó la importancia de los órganos asesores, ¿no?, ese comité que asesoraba durante la pandemia. Bueno, pues se positivizó. La importancia de grupos de trabajo técnicos para gestión de crisis sanitaria. También conviene apuntar que contra esta ley de modificación de la Ley de Salud de Valencia se interpusieron dos recursos de inconstitucionalidad. Uno por el Estado. Es interesante la lectura del dictamen del Consejo de Estado 213-21 sobre el recurso de inconstitucionalidad. De ahí se desprende que inicialmente la propuesta del Consejo de Ministros era para impugnar más preceptos de la ley. Si bien el Consejo de Estado solo entendió que podría, tampoco de una manera tan categórica, pero entendió que sería bueno que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre un aspecto concreto, ¿no?, que es en relación con el 38-2, esa colaboración de la que se hablaba, ¿no?, si el legislador autonómico ha respetado o no la reserva de ley orgánica del artículo 81. Y ahí, así, finalmente, el recurso de inconstitucionalidad del Estado se ciñó solo al 38-2. Se produjo inicialmente la suspensión automática, posteriormente levantada por el Tribunal Constitucional, por auto 74-21, con una salvedad. El número 5, que se refiere a la posibilidad de imponer la medida de vacunación, por entender el Constitucional que esa previsión debía seguir en suspenso, en la medida en que no estaba expresamente prevista la Ley Orgánica 386 y puede causar la imposición forzosa de vacunación, perjuicios de irreparables o difícil reparación. Por eso, hoy en día, por tanto, el 38.2 solo está suspendido en ese apartado, en ese número 5, en todo lo demás. Por tanto, la modificación operada por la Ley 821 surte plenamente efectos. Se abre una comisión bilateral Estado-Comunidad Autónoma con ocasión de este recurso, que terminó con un acuerdo en agosto del 21, acuerdo de interpretar esta modificación normativa en el marco, ¿no?, de la normativa estatal en materia sanitaria, y luego de que la comunidad autónoma llevara a cabo una modificación normativa para dejar claro que la vacunación tenía un carácter voluntario y, en todo caso, había de entenderse dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación. Esto se hizo mediante la introducción de una disposición adicional segunda en la Ley de Salud de Galicia, por la Ley de Medidas, por la Ley 18-21, y con esta modificación normativa el Estado finalmente desistió de su recurso. Ahora bien, sigue pendiente la resolución de otro recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Grupo Parlamentario, 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, contra exclusivamente el artículo 38.2. Ese artículo, ¿vale?, que viene a concretar qué medidas pueden adoptar las autoridades autonómicas restrictivas de derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, pende del Tribunal Constitucional un pronunciamiento que entiendo que jurídicamente muy interesante sobre esa el alcance de la reserva de ley orgánica en desarrollo de derechos fundamentales del 81 y el alcance de la colaboración, que sí que el Tribunal Constitucional ha admitido, de la colaboración internormativa entre esa ley orgánica y la ley ordinaria estatal o autonómica. De todas maneras, es una cuestión jurídica, es decir, estrictamente competencial, porque lo cierto es que desde el punto de vista ejecutivo, en la práctica lo cierto es que las medidas que se contemplan en ese artículo 38.2, que está impugnado, son las medidas que tanto el Estado como las comunidades autónomas han ido adoptando, ¿no?, y que el propio Tribunal Supremo, como hemos visto, ha entendido que tienen cobertura y ropaje en la legislación sanitaria. Entonces, la cuestión es jurídica, es decir, si competencialmente ha invadido o no, más que competencialmente, si la comunidad autónoma ha invadido la reserva de ley orgánica de acuerdo al artículo 81. Es una cuestión jurídica, pero, por supuesto, de gran interés. Bien, y ya tenemos la última etapa con la finalización del segundo estado de alarma a nivel nacional hasta la actualidad. El segundo estado de alarma a nivel nacional finalizó a las 0 horas del 9 de mayo. Dos días antes se dictó un decreto del presidente de la Xunta para dejar claro que a las 0 horas del 9 de mayo decaían todas aquellas medidas que había adoptado como autoridad competente delegada. ¿Por qué? Porque ya a partir de ese momento no iban a tener el ropaje que le venía sirviendo el fundamento normativo, que era el derecho de excepción. Pero, de nuevo, se sigue avisando, ojo, la crisis sanitaria no ha finalizado y, por tanto, aunque finalice este segundo estado de alarma a nivel nacional, seguimos en una crisis sanitaria, seguimos teniendo que adoptar medidas y, por eso, a la misma fecha de 7 de mayo, se adopta una nueva orden por el consejero de Sanidad con medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria. La situación es vuelta a ese periodo intermedio entre el primer y el segundo estado de alarma. De nuevo, ropaje jurídico, legislación sanitaria, derecho ordinario, adecuación a las medidas conforme a necesidad, proporcionalidad, de acuerdo, y principio de precaución. De este periodo es interesante que se hizo otra modificación procesal por Real Decreto Ley 8/2021 en mayo, atribuyendo al Tribunal Supremo competencia para resolver los recursos de casación contra los autos que se iban dictando de ratificación de las medidas generales. Entonces, desde mayo de 2021 es desde donde se empieza a asentar una doctrina del Tribunal Supremo de gran interés, ¿no? Aunque, bueno, es eso, ya había pasado, ¿no?, bastante tiempo que se tuvo que adoptar por las comunidades autónomas las medidas como con los pocos, ¿no?, criterios jurídicos que en ese momento, jurisprudenciales me refiero, existían. Pero, bueno, se va asentando una doctrina a partir del mayo del 21 que, como ya he dicho anteriormente, avaló, por ejemplo, eso, ¿no?, que la legislación sanitaria puede tener la cobertura normativa suficiente, las exigencias de motivación. Y también durante este periodo, como todos sabemos, también recaen las dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre el primer y el segundo estado de alarma. ¿Incidencia en el ámbito autonómico? Bueno, fundamentalmente no tanto en Galicia, porque no se impugnó, hasta donde yo sé, ningún decreto del presidente como autoridad competente delegada, pero sí que es cierto que en otras comunidades autónomas se impugnaron decretos de presidentes o presidentas autonómicos como autoridades competentes delegadas. La consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de esa delegación sí que ha sido, según sentencias del Supremo de los años 22 y 23, ha sido la de estimar los recursos contra esos decretos por vicio de incompetencia, por entender que, como la delegación se consideró inconstitucional, esos decretos se dictaron sin la necesaria habilitación competencial. Y, por tanto, está estimando esos recursos, ya digo, sin entrar en el fondo, ni la proporcionalidad de las medidas ni nada, simplemente por entendiendo que esa declaración de inconstitucionalidad conlleva una incompetencia para la adopción y, por tanto, anula, de acuerdo, estima los recursos contenciosos administrativos contra esas normas. Sí que es cierto que hubo cambios en uno de los aspectos que comentaba, que en los primeros momentos planteó dudas, que es la intervención judicial cuando estamos ante medidas generales. De esta doctrina que sentó el Supremo, a partir de mayo, como os comento, aclaró una cuestión, y es que la ley de jurisdicción hablaba de autorización o ratificación judicial. Y, claro, como hablaba de autorización o ratificación, lo que se vino entendiendo es que si las medidas por su realmente demandaban una urgencia tal que no se podía esperar a obtener la autorización previa, entonces se pedía la ratificación. De hecho, los tribunales venían ratificando, ¿no? Pero el Tribunal Supremo lo que vino a decir a partir de mayo del 21 es que, a pesar de que la ley hablaba de autorización o ratificación, que cuando estamos ante medidas generales nunca pueden tener eficacia antes de la autorización judicial. ¿De acuerdo? Como dice, la ratificación no es una especie de convalidación, confirmación por parte del órgano judicial de un acto que ya ha surtido efectos, sino que su eficacia la eficacia de las medidas tiene que ser necesariamente posterior a la autorización. Esto supuso un cambio en la dinámica de la adopción de medidas. Entonces, si antes no se esperaba, si no se llegaba, se pedía una ratificación, una autorización, ahora, antes de publicar las medidas, se recaba la autorización, ya como decíamos antes, 3 días naturales máximo se obtenía, y entonces es cuando ya se publicaba con referencia expresa a la autorización judicial. Y también el Tribunal Supremo vino a aclarar otra cuestión que se planteó, también a lo mejor os sonará, también fue un caso de Galicia, con el llamado pasaporte COVID, es decir, cuando se exigía para entrar en determinados establecimientos en el interior certificado de vacunación, certificado de una PCR negativa o de haber pasado el COVID hace poco, ¿no? Entonces, se suscitó la duda de si realmente aquí se necesitaba una autorización o ratificación judicial. Aquí el Tribunal Supremo entendió que solo podía evitarse esa intervención judicial cuando la afectación fuera, no hubiera ninguna limitación o restricción de manera manifiesta, evidente, ostensible. Y entonces entendió respecto al pasaporte COVID que, aunque una afectación tenue a la protección, al derecho a la protección de datos y a la intimidad personal, en todo caso había afectación y, por tanto, sí que requería autorización judicial. De ahí que, mientras se mantuvo esta medida de pasaporte COVID, las diferentes órdenes que la adoptaron tuvieron que ser sometidas a una autorización judicial. El 21 de octubre de 2021, el Consejo de la Xunta acuerda el levantamiento, la finalización de la situación de emergencia sanitaria. Se desactivó, de emergencias sanitarias. Se entendió que, conforme a la normativa de emergencias, ¿vale?, no era necesario ya tener que funcionase el CECOP, que tuviéramos activado un plan de emergencias. Ahora bien, como expresa el propio acuerdo, no eran necesarios ya los mecanismos extraordinarios de la normativa de emergencias, pero todavía seguíamos, de nuevo, en crisis sanitaria y, por tanto, las medidas preventivas en materia sanitaria todavía era necesario adoptarlas. Y así, entre octubre del 21 y marzo del 22, tenemos medidas preventivas adoptadas por sucesivas órdenes, de nuevo, temporales, limitadas territorialmente en función, ¿no?, de cómo evolucionaba la pandemia. Y desde abril del año 2022, ya en conexión también con la estrategia de vigilancia y control frente al COVID estatal, tras la fase aguda de la pandemia, que decía que recomendaba focalizarlo solo en sectores de población especialmente vulnerables, desde abril de 2022 se centró más en población vulnerable, medidas centradas más en centros hospitalarios, residenciales, de personas mayores o con discapacidad, y ya la única medida, ya el 18 de junio de 2022, perdería efectos, la medida autonómica, ¿no?, de prevención en estos centros. Subsisten todavía, como todos sabemos, esa obligación, por ejemplo, de mascarilla, todavía en centros hospitalarios, oficinas de farmacia, pero a nivel autonómico, realmente, desde 18 de junio del 22, a pesar de que sigue, evidentemente, pendiente de la evolución de la crisis sanitaria, se nos han adoptado medidas preventivas en materia sanitaria similares, ¿no?, a las previamente adoptadas. Y finalizo con dos cuestiones recientes también. Respecto a la intervención judicial, hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional 70/2022, que declara inconstitucional la modificación normativa operada por la Ley 3/2020 de la intervención judicial de los TSJs y de la Audiencia Nacional cuando se adoptaban medidas generales, ¿no? Al declarar inconstitucional esto, en el momento actual solamente se prevé una intervención judicial si se tienen que adoptar medidas como las que se adoptaron en periodos previos, restrictivas de derechos fundamentales para atender problemas graves de salud pública, hoy en día solo estarían el 8.6, es decir, de los juzgados de lo contencioso administrativo y si son medidas por actos singulares. Entonces, hoy en día, tras este pronunciamiento del Constitucional, las medidas generales como tal les no exigirían, ¿no?, una intervención judicial en la medida en que, a día de hoy, ese 10.8 que contempla la competencia del TSJ y el 11 de la Audiencia Nacional fueron declarados inconstitucionales. Y luego, en el ámbito estrictamente autonómico, recientemente, por la Ley de Medidas 7/2022, se han adoptado 2 nuevas medidas en materia de salud pública. Una es una modificación puntual del ejercicio de la potestad sancionadora en materia de salud pública y luego es la creación, se modificó el artículo 107 de la Ley de Salud de Galicia, para crear un centro gallego para el control y prevención de las enfermedades como un órgano técnico especializado, responsable de un asesoramiento y coordinación de estrategias y políticas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Galicia. Por tanto, ya veis que diciembre del 22 ya no medidas específicas, pero que el tema de la salud pública es algo que ha calado y que sigue motivando la adopción de medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma Gallega. Como conclusiones finales, en mi opinión, yo destacaría 2. Primero, que la crisis causada por el COVID ha permitido profundizar, aclarar y, por tanto, avanzar en el tratamiento jurídico de medidas necesarias para hacer frente a crisis sanitarias de la envergadura que ha supuesto, ¿no?, la del COVID, sobre todo cómo el ordenamiento español, la legislación, singularmente la sanitaria, Ley Orgánica 386, Leyes Generales de Sanidad y Salud Pública y leyes autonómicas correspondientes pueden brindar, siempre con las necesarias, ¿no?, garantías, pueden servir de soporte normativo, ¿no?, para hacer frente a la crisis sin necesidad de cobertura de un Estado excepcional. Todavía, aún así, penden resoluciones judiciales de gran interés, en mi opinión, como ese recurso de inconstitucionalidad del que se ha hablado, y luego también cuestiones todavía como en materia de responsabilidad patrimonial, ¿no?, de las medidas adoptadas por las diferentes autoridades sanitarias, estatales y autonómicas en esta materia. Y la segunda conclusión es que también, por lo menos la crisis sanitaria, ha permitido dotar a nuestra comunidad autónoma de una ley actualizada en el tratamiento normativo de las cuestiones relacionadas con la salud pública, que cuestiones que aparecen dotadas ahora de una mayor densidad y claridad normativa, y ello en garantía no solo de los aplicadores, de los que tienen que aplicar, ¿no?, y tienen que adoptar esas medidas, sino también garantías de los ciudadanos, ¿no?, con una mayor claridad y densidad normativa y una mayor seguridad jurídica para ambas partes. Y bueno, sin más, muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Carmen, por este íter cronológico y jurídico, porque la verdad, no sé si le pasa a ustedes, pero yo tengo el problema de que en pandemia no recuerdo nada. Es decir, recuerdo el Real Decreto este, 463/2020, y después digo, ¿cuánto estado de alarma hubo? ¿Cuándo salí de casa? ¿Cuándo pude ir al supermercado? ¿Cuándo pude correr a las 6 de la tarde? Y yo creo que aquí, bueno, más allá de lo jurídico, también hemos recordado un poco estas cuestiones. No sé si hay alguna pregunta del público, mientras seguro que alguien levanta la mano, comento una cuestión muy breve, y es que cuando hablamos del estado de alarma y hablamos de la pandemia, todos nos acordamos de los pronunciamientos de los TSJs, ¿no?, sobre determinadas cuestiones, ahora del Constitucional, pero bueno, el Consejo Consultivo también tuvo una actividad muy profusa. De hecho, creo recordar una noticia que decía que el 58% de los dictámenes, informes y demás que vosotros emitisteis durante el año 2020 tenían que ver estrictamente con la gestión de la crisis sanitaria y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que se ha notado en su intervención, en la que casi ni ha respirado, ni siquiera para beber, que sabía mucho de ello, ¿no? Bueno, ahora el turno es vuestro, es de ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, alguna cuestión, algún pero.
Por supuesto.
Muy bien, ahora le acercamos el micrófono, un segundo.
Sí, 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 por supuesto. Sí, la pondré así a disposición de la EGA para. Sí, 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 por supuesto.
Como acaba de surgir una cuestión así un poco improvisada, que es el acceso a la presentación, mañana, como todos ustedes estarán aquí, ya les diré de qué manera se la facilitaremos, así que no se preocupen. si no hay cuestiones, yo únicamente comentar una cosa muy breve, ¿no? No sé si incluso quieres hablar sobre ello, sobre alguna cuestión pareja. Simplemente, a mí me llamó la atención un informe del Consejo Consultivo en época de pandemia, básicamente porque había sido bastante polémico por la FEGAMP. Es decir, era el informe que de alguna forma indicaba que los ayuntamientos sí que eran competentes para sancionar o, bueno, para tramitar expedientes sancionadores por el incumplimiento de restricciones, ¿no? En fin, no recuerdo si tenían que tener ordenanzas específicas, sino no sé si quieres comentar algo al respecto, cómo lo vivisteis.
A ver, efectivamente, ya digo, el tema de la pandemia jurídicamente, bueno, sanitariamente, como decía antes, por supuesto fue un reto sin precedentes, pero jurídicamente tiene tantas variables, quiero decir, hay muchísimas cuestiones jurídicas, claro, yo intenté en la medida en que el enfoque era gestión, ¿no? Y de hecho, yo particularmente, bueno, un poco, la pandemia me coincidió en la asesoría jurídica, ¿no? Entonces viví de primera mano esos primeros momentos y luego ya, como a partir del 21, 22, también la otra faceta, ¿no?, del Consejo Consultivo. Efectivamente, hay muchas, es decir, está la cuestión, yo me centro específicamente en la pandemia, las principales cuestiones, pero a ver, cuestiones jurídicas apunté antes. Responsabilidades patrimoniales, ¿no? Han tardado, bueno, evidentemente en llegar, digamos, pero sobre todo finales de 2022, ahora en 2023 es un tema, ¿no?, que acabará llegando, evidentemente. Bueno, por ahora aún son responsabilidades que estamos viendo cuando el dictamen es preceptivo por razón de la cuantía, ¿no?, pero que van, muchas de ellas entiendo que llegarán al TSJ, también en el Tribunal Supremo, ¿no? Hay muchas Además, con el tema del alcance de la declaración de inconstitucionalidad de delegación también a efectos de la responsabilidad patrimonial, es decir, hay muchas cuestiones todavía a plantear. Y efectivamente, el tema sancionador, que bueno, como no era objeto específicamente de esta ponencia, pues solo lo traté la modificación normativa de la Ley de Salud de Galicia, pero efectivamente. La materia sancionadora aquí en nuestra comunidad autónoma sí que ha planteado, y yo de hecho entiendo que sigue siendo, porque aún ayer mismo leí una sentencia reciente del TSJ de Galicia, creo que es de abril del 23, que un poco va en el sentido de que con anterioridad a esa modificación normativa no había como tal, ¿no?, competencia local. Efectivamente, sí que hubo un informe, un informe primero y luego un informe posterior, también del consultivo sobre la materia. A ver, realmente la adicción de la ley, ahí la problemática fundamental era la adicción anterior de la ley 8/2008, porque ahora con la modificación, precisamente uno de los motivos de la modificación normativa, como apuntaba el 2021, fue aclarar el régimen sancionador. Entonces, desde la entrada en vigor en adelante sí que sí que hay una clara delimitación competencial. El problema venía dado porque la redacción inicial o previa de la Ley 8/2008 hablaba de que se hacía una supeditación a que al papel de la ordenanza local, de alguna manera, como atribución de competencias, ¿no? Y ahí hubo un poco, porque por otra parte estaba la ley posterior en el tiempo de salud pública, la Ley 33/2011, que sí que parecía, era un poco un juego, ¿no?, de entender hasta qué punto la ley autonómica podía seguir mediatizando, ¿no?, esa competencia local. En un primer momento se defendió que, que por esa normativa posterior podías entender que si eran materias relacionadas con el ámbito de la salubridad pública en el que hay competencia local, sí que tendrían competencia sancionada, pero digo más por el juego también de esa ley posterior. Aunque ya digo, esta no es una postura, por lo que he visto recientemente en el TSJ, no es una postura que más bien el TSJ es partidario de entender, que es solo con posterioridad, cuando realmente, más que clarificar, se atribuyó claramente, ¿no?, a los ayuntamientos en esa modificación legal esa competencia. Pero digo, el tema traje, porque precisamente esa modificación que os comentaba ahora, la última de la Ley de Medidas de 2022, modifica la transitoria de la Ley del 21. Todavía, es una transitoria que habla de la competencia local, precisamente sancionada local, para hechos cometidos, ¿no?, antes de la entrada en vigor de la ley, que intenta todavía atajar, ¿no?, determinados problemas que se están planteando en la práctica. Sí que es cierto que, yo creo la postura más garantista, sin duda, antes de esa modificación normativa, después de la modificación normativa, sin duda, ¿no? O sea, no hay duda de la competencia autonómica en los estrechos y estrictos términos que contempla la ley, ¿no?, que ya se perfiló bastante, ¿no?, para que no se suscitan las dudas. Previamente, reconozco que es una cuestión efectivamente mucho más cuestionable y que, por lo que tengo entendido, y salvo que sea un pronunciamiento aislado, el TSJ va por entender que con carácter previo, ¿no?, y con esa referencia expresa a ordenanza, si no había una ordenanza, ¿no?, que desarrollase esa potestad sancionadora local, pues habría que entender que no tendrían competencia los ayuntamientos. Pero sí que no me metí, porque como tampoco me metí en pormenores, ¿no?, de responsabilidad patrimonial, porque claro, hay muchas derivadas de la gestión de la crisis. Por eso digo que esto, para los juristas, yo creo que ha sido fructífero, ¿no? Bueno, primero, muy estresante, ¿no?, porque evidentemente fueron soluciones jurídicas que ahora se ven aquí y con un cierto reposo y demás, pero claro, son dudas que hubo que resolver de un día para otro. O sea, el tema del cierre perimetral, por ejemplo, cuando fue el tema de la Mariña, ¿qué hacemos con la intervención judicial? ¿Entendemos solo aquel que se oponga, ¿no?, sujetos individualizados que se opongan a las medidas o una medida general? Es decir, son cuestiones que ahora, claro, puedes meditar, hay varios artículos doctrinales sobre la materia, pero claro, en ese momento había que decidir qué hacemos, ¿no? Entonces fueron soluciones inmediatas y ya digo, por lo menos en buena medida, ya digo, el tema del pasaporte COVID sí que es cierto que ahí hubo la duda de si autorización o no, pero el resto, la verdad es que yo creo que en general se ha tenido un aval por parte de los tribunales y en ese sentido, pues teniendo en cuenta, ¿no?, todas las circunstancias y la urgencia, ¿no?, con la que tuvimos que decir cuestiones jurídicas de tanto calado, pues creo que, en ese sentido podemos estar medianamente satisfechos, la verdad. Pero ya digo, muchas dudas jurídicas porque hay muchos vacíos. Es decir, una pandemia, una crisis sanitaria de esta envergadura es que jurídicamente no se había planteado tampoco, y todas las aristas, ¿no?, que puede plantear este tema, es que, vamos, eran impensables, ¿no?, para el legislador, es cierto que la doctrina algo se había estudiado, pero tampoco con esta profundidad, la verdad. Y bueno, la verdad es que, como digo, ha sido una oportunidad, por lo menos para sacarle algo bueno, ¿no? Una oportunidad, aparte de los avances, evidentemente, en la medicina, que también se han hecho, también yo creo que ha habido importantes avances jurídicos, ¿no? Bueno, es mi opinión personal, claro.
No sé si hay alguna otra pregunta, reflexión. Bueno, pues en caso de que no la haya, yo creo que podemos dar la sesión por finalizada, agradeciéndole a Carmen su intervención. Y nosotros, si ustedes no tienen inconveniente, nos vemos mañana a las 10 de la mañana para hablar, bueno, de un tema desde luego interesante. Mañana hablaremos sobre ello. Así que muchas gracias por estar hoy aquí.